Estás sintonizando tu programa favorito desde la trinchera. Toma una taza de café y ponte cómodo que ya comenzamos.
Hola, muy buenas tardes, noches, días, desde donde nos estén viendo y a cualquier horario. Bienvenidos a este espacio para hablar todos desde sus trincheras. ¡Comenzamos! Bueno, pues, bienvenidos a este espacio en el cual hablamos muy, muy a menudo de tonterías, de cosas muy serias y a veces de cositas que ayudan en el día a día. Les habla su co-anfitrión, Osvaldo, también conocido como el Dungeon Master. Nos acompaña nuestro hater favorito, el de toda la historia, Fabián. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás?
Excelente, por esta noche no soy hater, soy la venganza porque acabo de salir de verla de Batman, güey. Chingoncísima, vayan a verla. Y muy ansioso, un poco preocupado por los temas que vamos a hablar hoy porque hoy sí es de crisis mundial, vaya.
Es correcto. Se vienen temas muy interesantes para esta charla, para esta conversación, debido a que pues estamos en vísperas del fin del mundo, según algunos, en vísperas de un conflicto mundial posiblemente, o en vísperas quizás, solo quizás, de otra manifestación feminista. ¿Es correcto? Bueno, empezamos hablando del primer tema que ha prácticamente agarrado por sorpresa, o quizás no tanto, al mundo occidental, y es que Rusia, contrario a todas las advertencias que dieron ellos mismos de que no tenían intenciones de invadir Ucrania, lo hicieron. Mucho se habla alrededor del mundo, muchos países están en contra de esta intervención, incluido México. Sin embargo, nuestro país se ha mantenido neutral. Hay países e instituciones privadas y públicas que han sancionado bastante a Rusia. Hay muchos problemas que esto va a traer en el mundo, pero quiero ver la opinión de una persona que pues está un poquito más neutral en esto. Tú, Fabián, ¿qué opinas de Rusia atacando Ucrania? ¿Crees que es justificado su movimiento? ¿Por qué razones crees que decidieron hacerlo a final de cuentas? Y sobre todo, ¿cuál es tu opinión personal sobre o de qué lado estarías?
Mira, hay a lo largo de la historia invasiones en las que siempre existe desde la justificación más sublime hasta la más ridícula. Varios casos se dieron en América cuando los voy a llamar así, los colonos corrieron a los verdaderos americanos, mal llamados nativoamericanos, en mi opinión. Y ellos con la justificación con justificaciones muy estúpidas como esto se reclama en nombre de la corona, estas tierras no les pertenecen, etcétera, etcétera. Y tristemente lo estamos viviendo otra vez hoy en día. También por razones de que ahí vive mucha de mi gente, ahí hay extremistas, ahí hay esto, y en vez de decir, bueno, me los traigo, como en teoría un padre responsable, no se me ocurre otra analogía diferente, se traería a sus hijos desmadrosos a su propia casa, no. En vez de eso, lo que están haciendo es invadir la casa de alguien más. Están filas enormes en las gasolineras para rellenar sus combustibles y viajar al otro lado del país. Veo gente asustada, veo gente con miedo, ¿sí? Ahora, eso lo vemos. No sabemos realmente lo que se siente estar ahí y no me lo quiero imaginar, sinceramente. Aquí en México hace un par de años ocurrió un terremoto y la gente víctima de eso estaba desesperada. Estaba triste, estaba impotente, pero al menos estaban en su país, ¿sí? Allá están en su país y eso no es garantía de seguridad.
Fíjate que mencionas algo interesante en esa parte. Ajá. Más que nada sobre los refugiados, la gente que está emigrando tratando de huir de la guerra. No sé si tú viste esta noticia. Ucrania, ucranianos, le han impedido la salida de Ucrania a la gente de color.
No estaba al tanto.
Yo me lo tomé de sorpresa y dije, ah, caray, ¿por qué? Y mucha gente, principalmente afrodescendientes, gente asiática que vivía en Ucrania, ha dicho, no nos dejan salir, quieren que nos quedemos a morir. Militares de Ucrania nos han dicho, quédense, ustedes deben morir. Y dices, güey, Europa ha tenido una postura medio fea en cuanto a los refugiados de Ucrania. Y han circulado demasiados videos sobre cómo no importa el hecho de que sean refugiados. Lo que importa es que son refugiados rubios y de ojos azules. Pero se nota bastante cómo es que aún existen esas corrientes muy racistas en Europa, que precisamente no les gusta que gente de color o que gente de otras etnias pise su país. Me interesa saber qué, por ejemplo, qué llevó al conflicto a Rusia. Porque ellos alegan que principalmente es que los ucranianos de raíces de Kiev, no quieren a la gente, a la parte rusa, a la región del Donbass, que es principalmente rusoparlante. No los quieren en su país. Y de hecho, habían orquestado y pagado milicias ilegales para que estuvieron asesinando civiles. Y hay recuento de gente de militares rusos que han encontrado fosas donde enterraban civiles. Bueno, más que nada civiles de habla rusa.
A la madre. No sé. Está al tanto, la verdad.
Que obviamente, pero... o sea, obviamente te voy a ser sincero. En México, ese es un fin de semana tranquilo.
Triste, pero cierto.
Es correcto.
Es otro, diría Metallica.
Es una tragedia que no nos sorprenda que algo así pase y decir de qué se espantan, la verdad. Pero pues... quizás para la normalidad de ellos es algo que dices, güey, no tiene sentido para ellos que se encuentren, que sepan que han matado a más de 14.000 personas que hablan el mismo idioma que ellos y por eso quieran invadir un país. Creo que no es la única razón, pero es la razón que ellos están dando.
No sé qué demonios estamos haciendo a nivel social, filosófico, como le quieras llamar, no sé cuál es el término correcto. Pero estoy seguro que no lo estamos haciendo bien. No sé qué, o tú corrígeme.
Bueno, en lo particular, los principales críticos de filósofos particularmente que hablan sobre este conflicto le echan la culpa principalmente a los Estados Unidos. Ya, y lo llaman tal cual el Imperio Americano.
Sí.
Que a huevo quieren meter e injerenciar sus bases militares en todos lados. Y pues sí, en algo tienen razón. Pero no es toda la culpa de los Estados Unidos. También tiene la culpa Rusia en parte. China, no se diga. O sea, ¿a quién queremos engañar? O sea, la verdad es que todo es un juego de dinero. Intereses económicos. Siempre son los malditos intereses económicos. Porque estamos precisamente en unas fechas, no sé si decir tristes o alegres. Es una época un poco difusa dependiendo tu perspectiva. Digo, si realmente creen que en Ucrania han muerto muchas personas, quizás deban voltear un poquito el país y ver que justamente el último año han muerto muchas mujeres. Se acerca el 8 de marzo, vísperas de feminismo en América Latina, en México particularmente. A través del último año, pues todos los casos que se han visto no han bajado. No sé si sigue siendo la misma estadística. Supongo que habrá que actualizar nuestros datos. Quizás incluso hayan aumentado o hayan disminuido. Ya ves que la pandemia maquilló muchas estadísticas.
Sí.
¿Qué opinas para estas fechas? ¿Crees que cambie un poco la cobertura que se le dé a los desfiles feministas debido a la guerra de Ucrania?
Mira, nivel México, creo que la gente nada más está volteando a ver a Ucrania y decir qué feo, pero realmente no veo que estemos haciendo la gran cosa. Y te soy sincero, tampoco he visto yo la manera, la única que he visto de apoyo es que se abrió, al parecer, una cuenta que como recibe el mundo, puedes donar y parece que eso fortalece el ejército ucraniano. No estoy seguro de qué tan fuerte necesite ser. Pero en efecto, como lo mencionas, las cosas no han dejado de pasar en México. Yo ya se los dije en otro podcast. Yo tengo madre, tengo amigas, tengo hermana. Si bien no me llevo muy bien con ella, tampoco desearía que le pasara nada en lo absoluto, en la calle, en el trabajo, en la escuela, en ningún lado. Ni a ella ni a ninguna otra mujer que conozco, por muy bien o por muy mal que me lleve con ella. Sí es un problema. Al parecer estaba checando algunas publicaciones en las que sí, en efecto, sí va a haber marcha, pese a lo que, a todo lo que esté sucediendo, parece que sí va a haber una marcha. Yo no me atrevo a decirte que no es necesaria, yo no me atrevo a decirte que no tienen derecho, porque claro que tienen derecho, de hecho es un artículo constitucional, la libre expresión. Y lo único que pido es que lo hagan civilizadamente, porque sé que la enorme mayoría de ellas lo hacen por una razón, por demás decirlo, justa o justificada. Pero sabemos que como siempre hay un negrito en el arroz y siempre hay alguien que aprovecha la situación para hacer alguna clase de vandalismo, para hacer alguna clase de robo. Aquí en San Luis Potosí, en cualquier parte de México y del mundo. La verdad. Entonces, ¿es necesario un cambio? Sí, sí es necesario un cambio. He visto casos, sí, sobre todo muchos en Instagram, en un par de páginas que sigo y que siguen amigas mías. Se tiene que cambiar la mentalidad, por supuesto que sí. Y se está, no sé si lo has notado, Osvaldo, se está logrando. Poquito a poquito, más lento de lo que nos gustara, pero se está logrando. Está viendo por ahí pequeños cambios, pequeños brotes de. Se reformó esta ley para ayudar a eso. Afortunadamente, una de las chicas de las que vi reporte en diciembre del año pasado, recibió respuesta rápida porque las redes sociales presionaron. Uh-huh. Y eso estuvo bien. Fue un buen uso de las redes en el decir, oye, ¿sabes qué? El hijo de fulano de tal es hijo de papis ricos, me agredió, nos está escapando de la ley. Afortunadamente los tweets, los mensajes de Instagram, de todas las cuentas, de todos los medios de comunicación, llegaron a ojos y oídos del gobernador de ese estado, me parece que era Guadalajara, no estoy seguro, era Colima, y en corto se tomaron acciones, y afortunadamente ya se le está dando un seguimiento adecuado al caso. Acciones como chiquitas como esas ya está viendo.
Es correcto. Está viendo poco a poco, una piedra sobre otra. Supongo que quizás no es la respuesta que quisiéramos, pero es la mejor forma de avanzar. Diría, la única forma de avanzar rápido en la política y en la sociedad es con autoritarismo, y pues nadie quiere eso, ¿verdad?
Ahora, te voy a decir una cosa. Tanto en Ucrania, como en Rusia, como en México, como en la marcha feminista, como en lo que tú quieras, en lo único que jamás voy a estar de acuerdo en nada, en ninguna ideología, sea religiosa, económica, política, lo que quieras, es en el extremismo. ¿Sí? Sé que hay ustedes, chicas, que nos escuchan, sé que la mayoría son conscientes, sé que la mayoría tienen sentido común, un enorme sentido común. Sin embargo, hay personas, no digo hombres, no digo mujeres, digo personas en general, humanos, que no tienen, que carecen de ese sentido común y quieren o la erradicación completa de las personas de color o la erradicación completa de los hombres, varones, o como les quieren decir, o la erradicación completa de las personas que comen carne, o la erradicación completa de los no creyentes. En eso jamás voy a estar de acuerdo. Jamás voy a estar de acuerdo en el radicalismo. Creo que tiene que existir cierto equilibrio.
A ver, ¿y si te pongo una duda existencial?
¿No sería la primera vez que lo hagas?
Así que con las palabras que me diste ahorita, ¿Tú estarías de acuerdo en eliminar a todos los neonazis del mundo?
¿Eliminar? No. Para nada.
¿O erradicar su ideología? ¿Con todo lo que ello conlleva?
¿Con todo lo que ello conlleva te refieres a qué?
Bueno, hay solamente dos medios para acabar con una idea. Y es la reeducación, voluntaria y forzada, o la erradicación.
Uf, vaya. Tu pregunta sí es difícil, no lo voy a negar. Sin embargo, no estoy de acuerdo que la erradicación sea a través de medios extremistas. Vaya, te lo voy a decir abiertamente. Si por erradicar te refieres a matar, no estaría de acuerdo. Porque básicamente te estás tomando otra bandera igual. Uh-huh. Estás tomando una bandera de extremista. Ellos, si te das cuenta, no tienen problemas de levantar un arma o ejecutar una agresión con algún afroamericano o alguna persona de creencias religiosas diferentes. Entonces, si me dices, oye, pues vamos a erradicarlos, pues no. Tristemente, sería estar cayendo en el mismo juego. Y no estoy de acuerdo. Ya sería volver a radicalizar. Y si bien elimino, ¿cómo decírtelo? Es como cuando se te mancha la ropa con chocolate, a lo mejor, por querer limpiar toda la mancha en corto, la hiciste más grande.
Algo así. ¿Crees que pase eso con la gentrificación en la Ciudad de México?
¿Con la qué, perdón?
¿Con la gentrificación extranjera?
Gentrificación. Traducción para los que no entendemos qué es gentrificación. Ok,
bueno. Así como hay racismo a nivel local en México, Ucrania y demás, ha habido una ola, quizás no de racistas, pero una ola de extranjeros que han llegado a vivir durante la pandemia a México, ya que sus trabajos son remotos y no requieren estar en su país. Llegan a Ciudad de México o a ciudades un poquito más grandes a vivir y ganan en dólares. Obviamente ganan más que cualquier mexicano promedio de clase media. Clase media alta, si quieren verlo así. Ajá. Y esto ha provocado que se infle una burbuja inmobiliaria en algunas zonas. Inclusive, hace 2 días vi 3 videos donde unos chavos decían: llega un negocio de comida donde siempre he venido a comer. Comemos gorditas en este negocio. Y hoy vine aquí a comer y éramos los únicos mexicanos. Todos eran extranjeros. Y no solo eso, el dueño del restaurante nos paró de la mesa y nos pidió que nos retiráramos porque se iban a sentar unos alemanes.
Ok, eso sí ya es una mamada. Pero te voy a decir otra cosa que de hecho ya lo has oído antes. Y creo que lo he mencionado en algún otro podcast que también tocamos el tema del feminismo. El peor enemigo de un mexicano siempre va a ser otro mexicano. Siempre. Y a manera de parodia muy, muy, muy chusca, por cierto. Pero lo veías en Jaime Duende con Facundo. Cuando decía que él se relacionaba con puro extranjero, con puro güero de ojo azul. Que de hecho a su hijo, al Jaimito, le decía: no toques a tus tíos porque son personas de color y mamadas así. Ahí veías la realidad y pese a que era una mofa, no dejaba de ser verdad eso.
Ciertamente.
Entonces, también he visto, te voy a decir una cosa, también he visto que nosotros somos los mismos causantes de eso. ¿Por qué te lo menciono? Hay un canal de YouTube que si un día están deprimidos o los cortó la novia o lo que sea, y si quieren echar unas buenas carcajadas, vayan a verlo, se llama Hanky Aventura. No sé si lo ubicas, Osvaldo.
La verdad, no.
Ok, él hace mucha mofa de los famosos white chicas, ¿sí? Muchísima. ¿Qué pasa? Que en 3 de sus videos, mínimo 3 de sus videos, hace mofa de que chavos que estén clasificados en nuestro país con una palabra muy peculiar llamada mi reyes, van a restaurantes fifís o muy finos o muy gourmets acá y te ofrecen una especie de, ¿cómo se llama? Bueno, una cata de ese restaurante de todos los platillos, que son platillos que de hecho no tienen forma, o sea, son pastas que no miden más, la porción no es más grande que lo que mide mi puño. No, yo creo que la mitad de mi puño, o menos. O pastas, son como panecillos, sí, literalmente un panecillo, un panquecito, lo que tú quieras. Y por todo ese menú te sale aproximadamente 2,500 pesos, ¿no? Y él comenta cómo él con un amigo puede ir a comer por 60 pesos con bebida y todo al restaurante de Doña Pelo. Y en otro video comenta cómo un chavo por una hamburguesa llegó a pagar, creo que aproximadamente 500 pesos, más las malteadas de 200 pesos, más un dulce de 100, etcétera, tal, tal, tal. Y él comenta cómo en un restaurante de hamburguesas, donde son señoras hamburguesas, o sea que no te caben en las dos manos, por 100 pesos, y apoyas a un negocio local, a una familia local, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Nosotros mismos nos estamos queriendo dar estatus, entre comillas, por estar comiendo en esa clase de lugares y estar de mamadores en el Instagram diciendo, güey, comí en ese lugar y no sabes, güey, prepararon una pasta que se llamaba Petit Gourmet à la Française, nombre que me acabo de fumar, y ya, qué chido, güey, sabía rico, no, güey, sabía mierda, pero no me quita que comí allí, güey. ¿Y qué quiero lograr? Porque a lo mejor ya le di muchas vueltas, que somos nosotros mismos los que estamos empujando a eso, ¿sí? No, no me negarás que, Osvaldo, es un placer ir a las gorditas de Doña Pelos por tu sopecito, tu gordo de chicharrón y un atolito, lo que tú quieras, tu juguito. No me negarás que es un placer.
Sí, no te lo niego, pero a lo que voy es que quizás de aquí a 5 años... Ajá. Las gorditas de Doña Pelos sean un platillo que solo se puedan permitir los extranjeros, güey.
No, ese día sí me voy a encabronar.
Que los tacos de la esquina se conviertan en locales millonarios y que prácticamente una orden de tacos ya no nos valga 25 pesos o 30, si lo quiero. 25 los más baratos, ponle.
Ajá.
Y que tengamos que pagar hasta 200 pesos por una orden de taquitos de pastor.
Sí, me ha pasado, de hecho, en alguna ocasión, por eventos sociales o lo que quieras, he ido a restaurantes, tanto, voy a llamarlos normales, que pues de anormal no tiene nada, pero me falta otra palabra, ahí si me ayudas, Osvaldo, restaurantes normales, y he ido a restaurantes fifí, y la misma porción de comida te la dan en 3 veces más su precio en el fifí por el nombre del restaurante que me la pueden dar en, no sé, en la Casa del Pozole o otro restaurante de ese estilo. Y ahora que lo mencionas, los fines de semana se ponen unos tacos ahí por la casa de mi abuelita, ya reside en Pozos, para quienes están aquí en San Luis Potosí, pues se ubicarán, que de hecho es una zona cercana a la zona industrial. Entonces da la casualidad que mucho la zona industrial tiene mucha inversión extranjera y mucho extranjero se viene a comer a los pueblitos. Les mama comer en los pueblitos, no sé por qué, pero lo que me llegaron a comentar algunos de los pocos con los que he hablado es que ellos dicen, güey, aquí la comida está bien barata y está bien rica. En estos restaurantes que he visto allá en mi país me llegan a comentar eso. No sabe, la comida no sabe. Y aquí la carnita, la grasita y el puesto en la barbacoa la están sacando en ese rato. Eso les mama. Les encanta y hacen sus órdenes. No, no de un taco, ni de dos, ni de 10. O sea, lo hacen pedidos hasta de 200, 300 tacos para la empresa.
Sí. Me ha tocado ver ese tipo de situaciones. Mucho más con extranjeros, ¿no? Una vez, de hecho, justamente en Pozos, hay un puestecito justo en la entrada de quesadillas. Yo fui a comer ahí una vez, cuando estaba trabajando para otra empresa. Nos paramos a comer ahí junto con un compañero. Y mientras estábamos degustando, llegó un coreano, japonés, no sé qué sea. O sea, no entendí bien el idioma que hablaba. Pero el chiste es que llegó bien campante y pidió y pidió 30 quesadillas y no eran pequeñas. Dije, ay, güey.
Pinche madre.
No, y lo raro es que pues uno está acostumbrado a ver que los japoneses son delgados, si te das cuenta.
Sí, claro.
Ese japonés estaba gordito. Y curiosamente es algo que mucha gente se queja de México. Dice, cualquier extranjero que llega a México a los 3 meses, de mínimo sube unos 10 o 20, unos 10 kilos, de mínimo.
Nuestra comida está rica, ¿qué quieres que hagamos, güey? ¿Que no comamos?
Sí. No, o sea, yo no estoy quejándome de eso. De hecho, digo, o sea, sí, la verdad es que es una apertura demasiado grande porque la comida es muy buena. Sin embargo, mi punto original es esa parte, no la gentrificación. O sea, qué feo va a ser que quizás en la... A lo mejor no aquí en San Luis, pero qué feo va a ser que quizás en la Ciudad de México de aquí a 10 años comerte unos tacos de Doña Pelos va a ser una experiencia fifí o extranjera.
Dale, ya nos veo diciéndoles a nuestros descendientes, bueno, no me voy tan lejos. Yo les digo a mis hermanas que antes las Sabritas costaban 3 pesos y luego costaron 5. Pero sí me veo ya diciéndoles a nuestros descendientes, no, antes los tacos costaban a 5 baros. O antes costaban a 10 baros.
Sí, prácticamente. O peor aún, por ejemplo, hay gente que suele hablar, que me suele comentar mucho, que yo no sabía esto, ¿no? Que en por ahí de los 1800 la langosta era considerada trash food, o sea, comida basura. Era lo que no le querían comprar los pescadores. Así que los pescadores se te lo tenían que tragar, porque era lo único que les quedaba de su pesca. Pero que era tan bueno y tan rico que después no faltó un millonario que dijo, voy a probar esta cosa rara, asquerosa. Le gustó, sí. Y la incluyó en sus menús de su restaurante. Y pues se volvió comida fifí. Así, como tal.
¿En serio? Wow.
O sea, no te sorprendas que quizás en unos años comerse una quesadilla de la coche sea básicamente algo de lujo.
¿Quieres oír una historia?
Sí, es cierto. O sea, por ejemplo, ¿mande?
¿Quieres oír una historia?
A ver, cuéntame una historia.
¿Tú con qué frecuencia comes pizza?
Ya desde que conseguí un hornito, a veces dos o tres veces por semana que yo ahora mismo la preparo.
Ok, tal pizza no era comida de pobres, sino de, así decir, en palabras de muchas personas, era comida de jodidos. Así te lo pongo.
Sí, sería eso.
Era comida así para la gente, no para la gente pobre, para los mendigos, para la gente más así de tiro, que no tenía nada que hacer. ¿Por qué? Porque cuando nace la pizza ya en Nápoles, es una implementación del gobierno decir, no tenemos que darles, ¿qué les hacemos? Ah, bueno, ¿sabes qué? Mézclate una esta de pan, una masa de pan. Que de hecho era, por así decirlo, era de pobres, de indios, porque de hecho se hacía con agua de los grifos o agua así de pues, comunes. Mézclatela y ponle tomate y ponle queso. Y ya, con eso lleno. Y la neta, si te mata el hambre, no me lo vas a negar.
Sí, la pizza es llenadora.
A huevo que es llenadora. Y con esas porciones alimentaban a la gente y los extranjeros, hoy empezamos otra vez, les empieza a llamar la atención. ¿A poco esta comida es de jodidos en este país? La voy a vender como gourmet en el mío. ¿Y sabes qué? Funcionó.
Sí. Oye, funcionó. Si nos vamos a Canadá y mejor abrimos un puesto de tacos, güey.
Mamá, nos volvemos ricos en un mes.
Sí, nos volvemos millonarios en un mes. Sí, vamos a Canadá y abrimos un puesto de tacos. Y al fin y al cabo ya la gente no sabe distinguir la diferencia entre un buen taco y uno que no.
Fíjalo, güey, fíjalo, el chile.
Ok.
Canadá que de psicólogo en México, güey.
Sí, está cañón todo eso, chicos. Pero pues bueno, llegó el momento de finalizar nuestras desventuras y nuestras charlas, ya que pues los temas se agotan y desgraciadamente... las palabras a veces sobran ante las situaciones del mundo. Mi recomendación, jóvenes, vean noticias, pero de ambos bandos, vean el panorama completo. No se queden con un bando, no se conformen con decir alguien es bueno, alguien es malo. Pongan la atención a lo que pasa localmente, porque pues es un mes en el que se vienen muchas noticias, muchos eventos, y pues el que no le estés prestando atención a tu casa, pues es de lástima, ¿no? Échenle muchas ganas, recuerden que aquí todos siempre tenemos nuestra opinión, cada quien desde su trinchera. ¿Habían algo que decirnos?
Mira, solamente como último punto voy a responder esta pregunta que me hiciste más temprano hoy. ¿Cuál es mi bando? Voy a citar las palabras que tuve el honor y el placer de que me las dijera en la cara una medallista olímpica. Señorita Carmen Chala, si nos está escuchando, un saludo hasta Ecuador. En el que ella me comentaba que no habría necesidad de que hubiera fronteras o banderas o estilo, porque al final del día todos, absolutamente todos, somos ciudadanos del mundo. Y si hoy Osvaldo tuvo cualquier persona me pregunta cuál es tu bando, ese es mi bando, el mundo. Entonces, gente, les pido un favor, hagan conciencia. No les pido que demuestren apoyo ni económico, ni físico, ni nada. O sea, es más que suficiente que el día de hoy tú seas una buena persona, un buen ser humano en tu casa, en tu familia, o hagas el esfuerzo por serlo. Sí, mínimo eso. Y de tanto que haces el esfuerzo en algo, en algún punto tiene que salir. Entonces, infórmense bien. Como lo dices, no chequen nada más las noticias de un lado, chequen las de ambos lados. No crean en las cadenas, por favor, ya es 2022, ya como para no estar correctamente informados. Ya sería mucho abuso. Y aparte de hacer conciencia, créenla en ustedes, créenla en sus alrededores, sobre todo con las generaciones más jóvenes, para que precisamente el día de mañana evitemos un radicalismo como estamos viviendo tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Creen en esa conciencia y ya saben que el consejo que siempre les doy, pues manténganse, esto todavía no ha terminado, mantengan siempre la guardia en alto.
Okay, muy bien. Redes sociales, ¿dónde te podemos ubicar, Fabián?
Ya saben que no se pierden mucho, pero ahí está mi Instagram. Me preguntaban por Twitter, no les manejo eso. Pero en Instagram estoy como Fabián, Fabián-HERN. Si quieren decepcionarse de mi rostro, ahí lo tienen.
Ok, sin problema. Bueno, pues chicos, yo me despido. Ya saben que a mí me pueden encontrar en mis redes sociales como en mi página de Facebook como Estudios42. Ahí subo contenido de los proyectos personales que llevo a cabo. También por ahí les compartí en esas mismas páginas un enlace a una entrevista que tuvimos con Radio Universidad en el programa Mundo Geek. Agradecimientos a Nico Jiménez por la invitación. Ahí estuvimos hablando de un tema muy interesante que sé que les va a interesar a los amantes de la tecnología. Y pues sin más, chicos, les agradezco mucho que hayan estado viendo este capítulo más desde la trinchera. Recuerden que aquí los queremos mucho y que pronto traeremos aparte un programa más de Al Otro Lado del Portal en nuestro canal alternativo Black Portal. Hasta luego.
Hasta luego, chicos, cuídense.